Empieza el conteo regresivo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero.
A esta hora comienza el programa que te hace reír y analizar. Noticias Generación News y Tiva TV presentan El Gallinero Prime Time con Ray Cruz Santiago y El Floridiano.
Aquí tú vas a gozar, Ray Cruz y el Floridiano te prometen levantar. Con la risa y la comedia tu día va a cambiar. Aquí llegó el gallinero, y aquí llegó el gallinero, y aquí llegó el gallinero, y aquí llegó el gallinero. Si tromo de Joe Biden tú quieres escuchar, quédate aquí conectado y ponte a gozar. La noticia picante tú vas a escuchar.
Bienvenidos a The Chicken House, el gallinero.
Soy la más pequeña aldea en un distante lugar.
Contento de comenzar una nueva semana para ustedes. Los extrañé, los días que nos cogieron. ¿Ustedes se dieron cuenta? Algunos de ustedes se dieron cuenta que estábamos grabados, claro que sí. Tratamos de escondérselo, pero se nos hizo difícil. Porque, ¿sabes por qué se nos hizo difícil? Porque el Floridiano empezó a postear a la hora del programa, empezó a postear, estoy aquí y allí, la gente dijo, adiós, este tipo está en dos lados a la vez. Pero nada, así lo queremos. Señoras y señores, aquí está el hombre que no deja la Florida por nada. Primero se divorcia antes de mudarse. Es The Floridian Guy, el Floridiano.
Ay, mamá, buenas tardes a todos. Oye, sí, los extrañamos. Traté de hacer un par de cosas, pero no me salió. Me cogieron con el embuste.
Para. Tú, Mauricio te llamó el viernes.
No, ¿por qué?
No.
No.
O sea, ¿no te dijo lo del arbolito de Navidad, que pusieras el arbolito ahí en aquella esquina entre
la... Lo que pasa es que el árbol está del otro lado de la pantalla.
Ah, era...
pero lo podemos hacerlo para mañana, pero pongo el árbol. Claro. Imagínate. Pero mira qué lindo mi background de Navidad.
Pero está bien, pero imagínate si yo agarro este árbol de Navidad y en vez de ahí lo pongo allá.
No se va a ver, lo vas a ver solamente tú. Le entendí.
Pero esto pasa nada más en este canal. Edwin González, pon orden.
Pasan las mejores familias, tú sabes cómo es la cosa.
Floridiano, ¿Cómo van a poner el árbol de Navidad detrás de la cámara?
Le dije a la floridiana, deja el árbol de al lado de allá. No, es que eso es para que los invitados entren por la puerta y lo vean. Olvídate de ellos.
Dime una cosa, ¿cuántos invitados tú vas a tener en toda la Navidad en tu casa? Dime.
¿En toda la Navidad?
Sí.
Como 50, 60.
Ok, entonces tú por 50 personas le negaste a 500,000 de personas que te ve mensualmente ver el arbolito de Navidad. O sea,
fíjate, viéndolo de esos números me cuadra. Es más o menos los mismos números que tiene Biden y Trump.
Sí, bueno, sí. Floridiano, pon orden en tu casa.
Sí, ya, espérate. Voy a...
Mira, de vez en cuando hay que dar un manotazo en la mesa y ¡pa!
Sí, o sea, no, esta vez no lo voy a hacer porque tú sabes que se apagó la cámara la última vez, así que simbólicamente.
Mira, que aquí la floridiana está diciendo que enseñe el Santa. Vamos a ver el Santa. Vamos a ver el Santa.
Mi gran regalo del gobernador DeSantis. Yo quiero a DeSantis mucho para gobernador, más nada. Mira,
espérate, pero eso es un Santa Claus de floridiano.
Floridiano, mira, customizado, hecho a la medida. O sea, a la medida. Ahí está.
El Floriclos, señoras y señores, ahí lo están viendo, el Floriclos. Está bien, pues, mire, para el fin de semana, vamos a hacer una cosa, por lo menos, búscate una palmita de coco. Ponle.
No quiero. Yo quiero que la gente empiece a molestar en los chats. Ah, que si PNP, que... No.
No, porque es que es de Florida, no tiene que ver PNP, yo soy de Florida. Sí, pero mira, producción, aquel monitor de allá es 1920 por 1080. Prepárenle una gráfica ahí al floridiano en video para que él lo ponga en su... en el USB. Sí, prepárenle ahí.
Mañana vengo con el árbol. Tan lindo que se ve ese background, tan lindo. Tanto que busqué.
Se ve bonito, de verdad. Se ve bonito. Pero tú sabes, la gente nos pregunta si estaba nevando en Florida. No. El árbol es de verdad. El efecto de acá al frente es espuma de jabón, como Plaza de América.
Sí, oye. Es fon picado. Oye, no es por nada, pero tú sabes que la Florida hace un sol del diablo. Pero no sé por qué ahí bajó la temperatura. Creo que tengo el por qué.
Estaba a 40 grados Fahrenheit.
Sí, pero tú sabes esto. Tú sabes todas las tablillas que yo veo de Nueva York, la gente bajando de allá para acá. Parece que fue que todo ese frío que se lo trajeron. Entonces, que Nueva York se lo está llevando el diablo, es un estado demócrata. Están bajando todos por aquí para pasar y que las fiestas, el calor y ya baja la temperatura.
O sea que tú crees eso. Tú crees eso. Ay, mi madre.
Veo una tablilla de Nueva York y la saco y la desmantelo y la boto.
¿Qué día es hoy, floridiano?
Oye, es lunes.
¿Y qué hora es?
Lunes 27 y son las 5. Bueno, allá son las 6 y 10. Acá son las 5 y 10.
Ok. Memo para Michael Corona. Se llevó el primero.
Empezando la Navidad. Oye, no pasó el primer día.
No, se la vamos a perdonar porque es la primera vez que llega tarde, que no llega. Bueno, no, la otra vez, pero fue por lo del celular. Eso no
por lo del celular, es verdad, verdad. No, voy a checar si no posteó nada en su ex. Como ya posteado algo en unos minutos, va a ver.
No, pero no. Yo entré y no había nada. Yo creo que
no ha posteado nada. Está de vacaciones, ¿verdad? No se da cuenta que está trabajando.
Yo creo que está de vacaciones. Mira, ok. Vamos inmediatamente a entrar con los temas calientes que tenemos en el día de hoy. Ahí está.
Tanta información.
Oye. No entiendo.
Ajá.
De verdad que la gente, floridiano, los políticos.
¿Cuáles?
Todos.
¿Los de allá o los de acá?
todos los políticos.
Porque tú sabes que hay unos más malos que otros.
Todos los políticos.
Ok, vamos a meterlos todos en un saco. Perdona a los políticos honestos, como Milei.
Todos los políticos.
Y Donald Trump. Sacando a esos dos.
¿Sacando a quién?
A Donald Trump y a Milei. Sacando a esos dos.
Sacando a Donald Trump y a Milei.
Claro. Y al de El Salvador. Sacando a esos tres.
Mira, la motora tiene un solo asiento. Así que te voy a dar break. Que de esos tres, saques dos y dejes uno. Vamos a ver.
Ah, me la pusiste fácil.
¿Cuál es el primero que se elimina? El primero de los tres, ¿cuál es el primero que elimina?
Milei se va a ir.
¿Milei es el primero que se elimina?
Es el primero que se elimina.
Ok. Entonces,
segundo,
los otros que quedan son estos.
Nayib Bukele y Donald Trump. Y voy a eliminar a Nayib Bukele. Lo lamento, okay. Por ti, eres bueno, pero no cabes en la silla.
Este reportaje para que vean cómo los políticos dicen una sarta de mentiras. Después que llegan al poder, hacen todo lo que... Todo, mira lo que dice Esperanza Rodríguez.
Quiso decir viva a Trump. Viva a Trump. Bueno, pues tú sabes que esto no es la primera vez. Tú sabes que, por ejemplo, en Puerto Rico prometen, hacen todas las cosas, ganan y tenemos más de lo mismo. ¿A eso es lo que te refieres?
Sí.
Ay, señor. Oye, que verdad que
bueno,
los políticos siempre hacen la misma cosa.
Este es el punto que está ocurriendo. Uh-huh. Y es que la mayoría, los políticos llegan al poder, dicen de momento... No, yo no hago esto, yo soy así, y de momento ganan y todo cambia. Todo cambia.
¿Cómo que todo cambia? ¿A qué tú te refieres? Bueno, que cambia, que si prometen, ellos ganan y cumplen. Se supone que esa es la ley de la, ¿verdad? De promesa de campaña. Ganan y cumplen.
Vamos a ver este video. Adelante, Mauricio. Ah, no, Mauricio no está. Adelante. Adelante, quien esté allá
en la
producción. Adelante.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó a su toma de posesión a su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Así lo informó.
Vamos de nuevo. Vamos de nuevo.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó a su toma de posesión a su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Así le...
¡Se murió!
Eso no es nada malo, están invitando a sus homólogos, ¿verdad, presidente?
Pero él y que no se reunía con comunistas.
No, él dijo, yo no negocio con comunistas y no hago...
Ya lo invitó a la toma de posesión. No que no lo iba a invitar. O sea, dime tú.
No, bueno, que yo sé que...
Ya está aflojando.
No, ya, recuérdate que estos son actos protocolares, tienen que seguir haciendo sus cositas, invitando a mandatarios. Obviamente él no dijo que iba a invitar al de China, no iba a invitar a los Castro, ¿verdad? A la descendencia Castro, lo que está el presidente de Cuba ahora, que no es Castro, que es el otro.
No, hay que preguntarle a aquel, mira. Bueno, aquel.
¿Habrá invitado a Biden?
Hay que preguntarle a aquel.
El de que está en el. En el otro lado.
El que está en Puerto Rico, hay que preguntarle.
Ah, el
porque
de.
Acuérdate.
El que hace proyectos. Hay de proyectos que se inventan haciendo muchas cosas.
No. Acuérdate que dicen que Milei es masón. Yo lo que no me explico es, y por esto los políticos me decepcionan. Mire esto, después que tanto habló, mire esto.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó a su toma de posesión a su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Así.
Nada, no tiene nada de malo, no ha hecho nada. Invitó a sus homólogos, como cualquier otro.
Él dijo, yo no me reúno con comunistas. Él dijo, a mí esa gente yo no los quiero al lado mío. Yo no. Y dijo, a los zurdos no se le puede dar ni un minuto de break. Eso dijo él. Eso lo dijo o no lo dijo Milei. Que a los zurdos no se les podía dar, no ni un minuto, ni una milésima. Ni una milésima.
Me imagino que se refiere a otro tipo de zurdo.
Ah.
O sea, que hay zurdos y radicales zurdos, como los de acá.
Bueno, lo único que nos puede contestar esto es el licenciado Michael Corona. No se desesperen, sé que la gente estaba ahí diciendo que ya iba a cambiar el programa porque no aparecía Corona. No se preocupe, porque ya, mira, la audiencia lo que quiere es al licenciado Corona.
Está bien, tranquilo. Vamos a darle el caldo.
Tampoco nos tienes que, tú sabes, como si nosotros, mira ahí la foto.
Como si nosotros no valiéramos nada.
Somos un relleno.
Sí, un relleno, Pero vamos a poner a Marco Corona de pantalla gigante y lo ponemos chiquito abajo.
Este programa, somos un relleno. Licenciado Michael Corona.
¿Cómo están?
Ahí está,
¿cómo está? ¿Cómo está, Michael?
Felicidades a ti, Ray. Felicidades a los que nos ven y nos escuchan. Al Floridiano, un abrazo también.
Ya tú sabes.
Y aquí estamos. Llegué un poquito tarde porque estaba en el tribunal, pero aquí estamos.
No, la gente estaba desesperada ahí diciendo que qué pasó.
Oye, tengo un juicio por jurado ahí que se postergó un poquito, pero aquí estamos.
Mira, Michael, no sé si te llegó el memo del departamento de producción que quieren y que el árbol de Navidad ahí al lado de la escalera para el lunes porque Floridiano lo puso detrás de la cámara. Entonces,
Ahí lo ponemos, no te preocupes.
Sí, porque tú sabes, pero ya está.
Con la otra escalera, ahí es que va.
¿Cómo pasaste ese día de Acción de Gracias?
Lo pasé súper bien. El día de Acción de Gracias es mi día feriado favorito, porque uno comparte en familia, uno se pone al día con todo el mundo y descansa también. Y luego veo los juegos del NFL y estoy tranquilo. Y este año me fue muy bien. Así que
la pasé
súper bien en familia siempre.
Mira, tú sabes que yo estaba en casa de mi hermano en Acción de Gracia. Me fui para Miami y entonces, tú sabes, mi hermano es un poco republicano. Algo así como el floridiano.
Cosita de nada, es como un suave viento.
Y yo de momento veo la mesa ahí servida, pavo, todas las cosas. Y de momento lo que escucho de música de Navidad era música americana, Elvis Presley cantando. Lo más nuevo era
Sinatra.
Sinatra. Entonces, cuando miro así hacia el televisor, ¡pa! Estaban jugando los Giants allá de los Lions. Y yo dije, no.
Basta.
Yo vi todos los juegos, así que no te preocupes, yo estoy con tu hermano.
Así es.
Yo también lo vi, yo fui a los míos, los Jaguars que ganaron.
Ajá. Muy bien, bueno, pues te felicito porque casi nunca ganan, pero qué bueno eso.
Mira que no me digas eso, que llevamos una rachita 8-3.
Los equipos de Florida son bien buenos.
Ramón Peña te saluda desde New Jersey.
Ah, saludos, Ramón. También y a Dawilda, que la estoy viendo ahí, Marti. Sí.
Mira, aquí voy a ver, porque la gente está escribiendo que no me creen. Yo tengo el árbol allá atrás. Cuando tomar la foto.
Bueno, No sé.
Aquí si está el árbol, mira, el árbol está ahí. Está ahí el árbol.
El árbol va al otro lado.
Mañana, mañana, ya te prometí al eso. Otro
lado de la cámara. En Puerto Rico están vendiendo arbolitos naturales de 3 y 4 pies. Así que tú te imaginas.
De verdad. Y eso es lo que yo veo por ahí. Oye, Michael Corona, no sé si soy yo, pero vamos a ver el reportaje completo para ver el contexto de este reportaje. A ver, a ver.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó a su toma de posesión a su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Así lo informó el domingo la Cancillería brasileña, en medio de tensiones entre ambos líderes. Diana Mondino, señalada por Milei para ser su futura canciller, se reunió en Brasilia con el jefe de la diplomacia brasileña, Mauro Vieira.
O que foi dito durante a campanha é uma coisa.
Una cosa es lo que se dijo en campaña, otra cosa es lo que acontezca durante el gobierno.
Ay, mi madre. Una cosa es lo que se dice en campaña, otra cosa es lo que acontezca el gobierno o lo que se hace. Parece que todos los políticos son iguales. Él tenía que invitar a Lula da Silva por cuestiones diplomáticas o podría estar enviando una señal ya de que no todo lo que dijo en campaña es lo que va a hacer. ¿Qué tú crees?
Bueno, yo creo que aquí hay una diferencia entre el candidato político y el jefe de Estado. Y en esa diferencia, pues, él, estoy seguro, Milei va a dejar a ciertas personas que él entiende que no son tan dañinos ni radicales y los va a invitar a su toma de posesión, especialmente si es un país fronterizo con Argentina. Yo no creo que Milei vaya a entrar en la cuestión diplomática. Argentina hace frontera con Brasil, con Paraguay, con Chile. No sé si con Bolivia, tengo que mirar el mapa otra vez. Pero esos países, él va a invitar a los jefes de esos países. Si no invita a los jefes, a los presidentes, va a invitar al canciller de Relaciones Exteriores de ese país o lo que sea, el equivalente al secretario de Estado de los Estados Unidos. Es una cuestión protocolaria. Él sí ha dicho que él no se va a reunir con los chinos. Él sí ha dicho,
venezolanos.
Ni con los venezolanos.
Ni los cubanos. Ni
los cubanos y el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Él ha hecho esa.
Colombia,
esa
salvedad. Yo creo que está ahí dentro de eso.
Sí, yo no sé si Colombia sí o no, porque.
Más o menos.
Ese advenidizo, ese acaba de llegar, pero no creo que tenga nada que ver con el programa. Lo que pasa es que sencillamente son cosas protocolarias y no creo tampoco que tenga que ver con que él ha cambiado de postura en cuanto a sus posiciones políticas en esto. Ya anunció la eliminación del Banco Central de Argentina. Ya anunció, obviamente, que Argentina se va a convertir al dólar, que son unas campañas, va a reducir ministerios que existen, como el Ministerio de Género y todas esas cosas. Que
sí, eso va para afuera, para afuera.
Eso va para afuera. Así que está cumpliendo dentro de su realidad. Y en cuanto a relaciones exteriores, pues él hará sus expresiones. Pero en el caso de Brasil en particular, que es el que estamos hablando, lo entiendo por dos razones. Porque primero, Lula no está luciendo tan agresivo y tan radical como parece. Lula ha estado preso varias veces por corrupción. Uh-huh. Está como más tranquilo. Ya hay manifestaciones contra él que tienen que ver con el hecho de que Milei ganó en Argentina y se están levantando una serie de cosas. Pero son países que comparten una frontera y en ese sentido yo lo entiendo.
Que Lula es como un Milei, pero del otro lado, que dijo muchas cosas en campaña, pero bueno, ahora hay que...
Pero hay cosas. Es como cuando él dijo, bueno, yo no voy a hacer relaciones con los chinos, pero le dice al comerciante libre albedrío de comerciar con el país que usted le dé la gana. Yo como Estado no me voy a meter ahora. Yo como Estado no voy a negociar con ellos. No voy a tener ninguna relación con ningún país comunista.
Sí, una cosa es el comercio libre, que es una cosa, y otra cosa es la cuestión política entre países. Así que yo creo que eso tiene mucho que ver. Ya estoy viendo que en Brasil están empezando a levantarse la gente en contra de Lula. Ellos van a caer por su propio peso. Me parece que otra noticia importante fue la victoria conservadora en Holanda, del candidato de Holanda. Ganó de nuevo el candidato de Hungría, que también es altamente conservador en Europa. Así que ya está la primer ministro Meloni de Italia en el poder. Así que estamos viendo una transformación donde la derecha está empezando a tomar el poder por la vía democrática y todo eso tiene un efecto dominó. Claro. Así que ya lo estamos, yo creo que ya lo estamos viendo.
Sí. Ese caso de Wilder, que ganó las elecciones en Holanda, digo ultraderecha porque los medios españoles le llaman a todo aquel conservador ultraderecha.
No. Es que el conservador que no le caiga bien. Si no le cae bien, eres ultra.
Si vamos a verlo así. Si es ultraderecha, es bueno.
Exacto.
Buen punto.
Bueno, así tú lo puedes distinguir.
Sí, o sea, si la prensa le llama a alguien ultraderecha,
es bueno, vota por él. Puede estar seguro, puedes confiar en él.
¿Verdad? En ella. Nadie lo veía venir, Michael. Nadie veía venir esa victoria. O sea, no era algo que la gente dijera, esto va a pasar. Nadie lo veía venir. No,
y fue una paliza verdaderamente en Argentina. Creo que ganó por 12 o 13% y no había ganado la primera ronda. Y creo que todo el mundo se quedó sorprendido. Pero claro. Creo que ha tenido una repercusión por todo el continente. Y van a traer cosas buenas porque yo sé que Milei va a tratar de cumplir su promesa. Me da esa impresión.
Y por lo menos económicamente va a arreglar el país, porque tú sabes que el país llevamos una racha de años malo, un 140% de inflación. El 50% de los argentinos son pobres de descanso para ir a la escuela a los niños. Pobreza. Sí. Okay, vamos a ver si los primeros días se va a ver esos cambios. Las primeras
ustedes ven cómo reaccionó la bolsa de valor de Argentina.
Subió.
Se subió 1%, un 1% increíble. Así que el sector privado está claro qué es lo que está pasando. Y es cuestión de ir desmantelando ese gobierno gigante benefactor que tienen allí.
Claro. Lo mismo hizo El Salvador. Por ahí va. Exactamente.
Bueno, te hago una pregunta en este sentido. O sea, lo que está ocurriendo en el mundo completo es que se está moviendo hacia la derecha, excepto en países como España, donde la izquierda tuvo que hacer, la ultraizquierda tuvo que hacer negociaciones con los separatistas para poder ganar o controlar el gobierno. Esto pone, me imagino, que en entredicho o aleja un poco la Agenda 2030, ¿verdad? O sea, ¿esto pone en peligro la Agenda 2030, el movimiento que se está dando hacia la derecha en el mundo entero?
Definitivamente que lo hace, y más en Holanda, que era uno de los países donde la Agenda 2030 estaba bien agresiva. Estaban atacando a los granjeros, a las personas que estaban haciendo agricultura, por esas teorías que ellos tienen, los ambientalistas estos locos, de sí. Que las vacas no pueden
tirarse un viento porque daña la
capa ozono y el planeta. Y un montón de disparates. Entonces estaban cerrando la agricultura holandesa. Y Holanda es uno de los países más pequeños de Europa, pero es uno de los países que tiene una historia fascinante porque es un poder mundial. Con el tamaño que tiene, es un poder mundial. Y eso es un golpe fuertísimo. El otro desarrollo es que está Polonia, está Hungría, hay distintos países, está Italia, que están moviéndose, se aproxima un cambio de régimen en Francia. Así que esto se va moviendo y definitivamente, contestando a tu pregunta, va a afectar la Agenda 2030 de manera sustancial.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando regresemos, Michael Corona, hablamos contigo. Te preguntamos también cuál es tu opinión sobre esta encuesta. Apoyo contundente de los hispanos y de los afroamericanos hacia Donald Trump. ¿Qué está ocurriendo? Leemos un poco la encuesta que tenemos para ustedes. Habla sobre una ventaja contundente, lo que está pasando en el caso de Donald Trump. Venimos en breve en El Gallinero con el licenciado Michael Corona, lunes de análisis legal y político. Venimos ahora, Floridiano.
Bien, vamos.
Bueno, ¿no? Qué bueno llegó la Navidad, trayendo más que alegría. Cristo es la Navidad, que el que viene al visto. como dice.
Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Navidad, qué felicidad.
Feliz Navidad. Te desea Noticias Generación News.
¡Felicidades!
Amigos, soy Ray Cruz Santiago y estoy emocionado de anunciar que estaré en Puerto Rico el 2 de diciembre en el Masterclass Actívate, un evento que cambiará tu poder de comunicación. ¿Sabías que todos tenemos el talento innato de comunicar? Algunos lo han desarrollado más, pero todos tenemos esa habilidad que Dios nos da de fábrica. Únete a mí y a un grupo de profesionales exitosos en Estados Unidos como Fabiola Romero y Martiña Reyes, comunicadoras e influencers espectaculares. También contaremos con la presencia de Idelisa Almodóvar, experta en desarrollo de habilidades de escritura, y Detectiva TV, Edwin González y Lidibel Porrata, dos expertos en producción de televisión y medios digitales. Esta conferencia incluye libros y prácticas, siendo la herramienta perfecta para quienes desean aprender a comunicarse estratégicamente. No te lo pierdas, el sábado 2 de diciembre en las instalaciones de Tiva TV. Consigue tu boleto llamando al 786-583-5685. 786-583-5685. Prepárate para potenciar tu habilidad de comunicación. Atención, residentes de Florida. ¿Has pensado en tu seguridad en caso de una emergencia médica? En Seguros para tu Salud entendemos que la salud no es un lujo, sino una necesidad. Cuando la vida nos sorprende, ¿quién estará ahí para cuidar de ti y tus seres queridos? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Si eres residente legal en el soleado estado de Florida, podemos brindarte un seguro médico que necesitas. En Seguros para tu Salud nos enorgullece ofrecer las mejores opciones de seguro de salud con precios que se ajustan a tu presupuesto. Sabemos que cada familia es única y por eso tenemos una variedad de planes que se adaptan a las necesidades específicas. ¿Quieres saber si calificas? Visita nuestro sitio web en generacionnews.com o llámanos al 786-657-1111. Estamos aquí para responder tus preguntas y ayudarte a garantizar la salud y el bienestar de tu familia.
Amigos, la levadura de cerveza líquida, que le decimos el yeast de Dr. Norman, es la fuente de proteínas en forma de aminoácidos más fácil de digerir por niños, adultos y ancianos. Además, es la fuente de complejo B más natural y asimilable para mantener su hemoglobina alta y saludable, tanto para sus niños, para personas de mayor edad, para sus mascotas y para abonar sus plantas también. La levadura de cerveza, Dr. Norman, es el alimento más completo de la naturaleza.
Escuchamos a nuestros clientes y es por eso que hemos decidido continuar con el Rectag del 50% de descuento. Hemos añadido losas 24x24, 32x32, 24x48. Oye, losas para piso, losas para paredes, losas para tu patio, losas para tu cocina. Tú tienes que venir a Rigo Tile. Ah, y eso no lo es todo. Si necesitas instalación, en Rigo Tile cuentas con instaladores profesionales que harán que tu producto luzca extraordinario. Óyeme, y no me puedo ir sin decirte que esta instalación la puedes financiar con nosotros a 0% de interés. No lo pienses más. Ven y visítanos hoy a Rigo Tile, con una localidad en Orlando y otra en Kissimmee. Llámanos hoy al 407-277-7977 o accesa a rigotile.com. Rigo Tile, donde lo bueno no cuesta más.
Thank you.
Si te gusta la música puertorriqueña, sintoniza Radio Puerto Rico. La música de los artistas, la música con la que tú creciste, la música de Puerto Rico la escuchas en un solo lugar. Radio Puerto Rico.
Radio Puerto Rico es la música de mi gente.
Radio Puerto Rico está disponible en todas las plataformas de streaming. O para más detalles visita www.radiopuertorico.com.
Boricua como el conquí.
Te desea Noticias Generación News.
¡Felicidades!
Ahora sí, ay, perdona,
Miguel. Ahora sí.
Okay, regresamos dime. Ya, nuevamente. Nuestro compañero Ray Cruz está haciendo algo, una diligencia importante, pero regresamos contigo, Michael, y nos quedamos en la pausa anterior de que salió una encuesta, déjame ponerla, postearla por aquí. Salió una encuesta que Donald Trump está liderando los votos entre los hispanos. ¿Qué tú ves esto al respecto? ¿Qué tú comentas esto al respecto? Porque veo que Biden ya perdió terreno, obviamente porque el desastre que ha hecho en esta nación, y ya parece que las minorías se están dando cuenta de que la verdadera opción o un cambio verdadero para mejorar la situación del país es moverse hacia el área republicana. ¿Qué tú comentas sobre esto, Michael?
Bueno, aquí hay que analizar las cuestiones históricas de los Estados Unidos en términos del Partido Demócrata. Para los que nos ven y nos escuchan, el Partido Demócrata, el Partido Republicano siempre fue el partido de la abolición de la esclavitud, de la lucha contra la segregación. El Partido Republicano fue el que dio la guerra civil, donde murieron 600,000 personas para liberar los esclavos. Uh-huh. El Partido Republicano fue el que pasó las enmiendas constitucionales aboliendo la esclavitud, creando el derecho al voto, no importa la raza, y todas las enmiendas importantes y las leyes de derechos civiles más importantes son del Partido Republicano. El Partido Demócrata empezó a crecer cuando Franklin Roosevelt empezó con lo que le llamamos el mantengo, que es la cuestión del seguro social, las ayudas, que fue durante la depresión. Y entonces llegó a su punto más alto cuando llegó Lyndon Johnson después de la muerte. Él era el vicepresidente de John Kennedy, y entonces empezaron a repartir dinero en grande, lo que le llamó The Great Society. A raíz de entonces, por primera vez en la historia, la comunidad negra empezó a votar en masa por los demócratas. Eso es un fenómeno totalmente moderno, eso no era así antes. Antes la comunidad negra votaba republicano prácticamente completo, porque los republicanos eran los que le metían mano al Ku Klux Klan y a los blancos segregacionistas y a todo ese sector. Pero con la cuestión del mantengo, pues el Partido Demócrata se ganó esa gente. Desde entonces, tanto las personas de la raza negra como los hispanos se han acostumbrado a votar demócrata. Se han acostumbrado a votar demócrata por varias razones. Una de ellas es eso mismo, el Estado de beneficencia. Los demócratas, en vez de dar empleo, en vez de dar iniciativa privada, pues lo que dan es dinero y mantienen esclavizadas a las personas con ese mantengo, que la gente en realidad no prospera, pero se siente dependiente y se siente que nada más puede votar por ese partido. Mientras el Partido Demócrata da por sentado que los latinos van a votar por ellos, pues no había problema. Siempre hay un bloque de latinos que van a votar por ellos. Hay un bloque de personas de la raza negra, afroamericanos, que van a votar en bloque por ellos. Tan importante es este desarrollo que si Donald Trump saca un 20, un 25%, que es una cuarta parte de los votos negros, Donald Trump debe ganar cómodamente las elecciones. Igualmente, si saca un 40%, que es posible que lo sea, 40, hasta un 50% de los latinos, puede ser que sea más, definitivamente esa combinación de ambas le va a dar la victoria electoral. Porque esos son bloques que el Partido Demócrata da por sentado que van a votar por ellos. El Partido Demócrata ni los atiende. Porque
no, no, no,
automáticamente nosotros los boricuas, que fue una buena elección de la última elección, nosotros los boricuas vamos a votar por los demócratas. ¿Por qué? Porque el PNP en Puerto Rico es demócrata, la gente en Puerto Rico, pues mucha gente es así, pero en Puerto Rico lo que ellos no saben, y los puertorriqueños uh-huh. que viven en Estados Unidos, es que nosotros somos altamente conservadores.
Eso, o sea, eso es algo... Sí, eso es algo, Michael, que yo nunca he entendido, porque el latino, nosotros los latinoamericanos, por decirlo de una manera, por tradición, somos conservadores, creemos en los valores de la familia, la mayoría son cristianas, tú sabes, tienen un aferro a la cultura, versus que los demócratas no, los demócratas prácticamente lo que impulsa es destruir la familia, promover el mantengo. De hecho, una vez yo me acuerdo que en una de las campañas de John Biden, creo que fue para el cuatrienio pasado, le preguntaban a un afroamericano que él no podría votar republicano porque él es afroamericano y por consiguiente tienes que ser demócrata.
Exacto. Y Biden le dijo que si él era negro no podía votar por ningún otro partido que no fuera el Partido Demócrata.
Exacto.
Ese es el nivel de soberbia que tienen los demócratas con relación a la comunidad afroamericana. Él dijo la frase que si tú no, if you don't vote Democrat, you ain't black.
Sí.
Que básicamente le quitó
la raza afroamericana.
Y eso fue una ofensa gigantesca, pero los medios, ustedes saben cómo es.
Pero como quiera, los afroamericanos en muchas áreas de los Estados Unidos creen esa política. Creen por convicción de que ser afroamericano es representar a los demócratas.
No, y hay una serie de líderes que yo lo digo entre comillas, que son un grupo de buscones, que yo le digo, que se dice en Estados Unidos race hustlers, como Jesse Jackson, ¿cómo se llama el de Nueva York? Que no me acuerdo bien, que dice Al Sharpton. Estos son gente que viven, son millonarios,
y que andan
viven de jugar el race card, que le llaman. Ellos viven de crear ánimo y exacerbar los ánimos mientras ellos van en su jet privado y diciendo que están oprimidos y todas esas cosas. Obama es el otro. Así que es un sector que es sólido, pero irónicamente todas las acusaciones contra Trump ha virado un sector grande de la población afroamericana, porque hay un poquito, ellos saben lo que es que les radiquen un caso, que les fabriquen un caso, que los metan al sistema de justicia criminal, y un poquito ya ellos están empezando a darse cuenta que quizás esto no es como se está pintando.
Como normal. Ya se están dando cuenta que sí, que el gobierno actual ha utilizado la maquinaria judicial para ir en contra de personas en particular. Y yo entiendo que ellos se sienten de alguna forma identificados, como te acabas de mencionar.
Sí, se tienen identificados. Entonces, una estrategia importante para la comunidad puertorriqueña que vive en Estados Unidos es dejar claro que el Partido Demócrata no puede dar por sentado, como hacen en Nueva York, como hacen en New Jersey, como hacen en Pensilvania, de que el boricua va a votar demócrata, no importa qué. Porque hasta cierto punto perdemos el poder así. Porque si nos dan por sentado, no nos van a atender. Yo te aseguro que si la comunidad puertorriqueña en los estados del noreste, de Chicago, ellos empiezan a virarse y a balancearse un poquito más, como debe ser, quizás 50-50, yo le aseguro a usted que no solamente los demócratas van a empezar a atender nuestros reclamos, sino que los republicanos también. Claro. Porque entonces van a sentir los dos partidos, y esa tiene que ser nuestra estrategia, van a sentir los dos partidos de que la comunidad boricua no es solamente una cosa o solamente la otra. Si tú sabes moverte con nosotros, nosotros te apoyamos, si no, te quitamos el voto. Y eso se hace en Puerto Rico todo el tiempo. En Puerto Rico un incumbente no ha ganado hace, no sé, 20 años atrás. Porque la gente en Puerto Rico, por más que se vaya entre dos partidos, siempre te castiga al partido que se porta mal. Y eso tenemos que aprender a hacerlo en Estados Unidos. Y también, si el Ron DeSantis se portó bien, le damos el voto a él. Y si viene otro, que se porta mejor, que sea de otro partido, también le damos el voto. Es decir, hay que empezar a luchar por nuestros intereses, no por los intereses sí. de los partidos. Y en ese Exacto. sentido, nosotros somos perfectos para ser conservadores porque, como tú bien dices, nosotros somos pro familia, nosotros nos preocupamos por nuestros hijos. La mayoría de los puertorriqueños les interesa que sus hijos se eduquen. Interesamos tener un país de ley y orden. O sea, a nosotros no nos gustan los revoluces, por lo menos la mayoría de los boricuas. Claro, hay gente que está al margen.
Hay gente,
en todas las comunidades. Claro, pero claro. El boricua, en términos generales, le gusta su tranquilidad, compartir en familia. El puertorriqueño le gusta estar con todo el mundo. Nosotros no discriminamos ni por nacionalidad ni raza. Nosotros recibimos a todo el mundo igual. Así que tenemos esa cultura que es perfecta para el ala derecha conservadora, porque aunque hay gente que vive del mantengo y se ha acostumbrado a eso, también hay mucha gente que valora abrir su negocito,
claro,
su empresa, trabajar, ganarse su dinero, vivir bien, no vivir del mantengo. Y hay un orgullo boricua en eso. Ese orgullo, claro, el gobierno de Puerto Rico no lo está cosechando, porque el gobierno de Puerto Rico, y especialmente el PNP y el Partido Popular y los otros partidos son iguales todos, quieren que la gente dependa del gobierno.
Sí, yo pienso que la gente debe estar enfocada más en leer, nutrirse, qué ofrecen estos dos partidos, demócrata y republicano, porque muchos de los puertorriqueños ya dan por sentado de que el político es el que sabe y yo voy a ofrecerte como ciudadano el mejor negocio, y no siempre es así. Yo me acuerdo que el mal mensaje que envió, por ejemplo, Jennifer González fue cuando Donald Trump vino a Puerto Rico, que, by the way, Donald Trump en su presidencia fue uno de los presidentes que más dinero mandó para Puerto Rico. Sin eso duda, la gente no sabe.
Como un estado.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando vinieron aquel famoso papel toalla que tiró, la que revolcó la avispero fue Jennifer González, mientras lo fue a recibir en el F1 y a pedir dinero.
Jennifer González no es republicana ni es de derecha, o sea, eso estamos claros.
Hizo campaña a favor de los demócratas.
Lo que pasa es que el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, como dice que es el que tiene el monopolio sobre la estadidad, ha decidido ocupar los dos partidos. Comparte uno con los populares, que es el Partido Demócrata, y el otro lo ocuparon con la misma gente de ellos que son demócratas. Así es que tú puedes entender que el Young Republican nuevo de Puerto Rico es una persona apoyada por Pedro Pierluisi. La única forma de usted entender eso es que el PNP en realidad no tiene una agenda republicana, sino que mete a los demócratas de ellos a ocupar los puestos republicanos.
Claro, y mantener esa división, porque tú y yo sabemos, y la gente que entiende cómo que se maneja la política del Partido Nuevo Progresista, por darte un ejemplo, sabe dentro de sí que Puerto Rico nunca va a ser Estado, no va a llegar a la estadidad.
Pero
el PNP representando, no va, yo no lo voy a ver en vida.
Bueno, nunca, hay que tener mucho cuidado de decir nunca.
Ahora no va a ser, tendría que desaparecer el Partido Nuevo Progresista, porque ellos saben que si Estados Unidos se hace parte del Estado, pierden todo.
Creo que nunca, yo sí creo que mientras los estadistas en Puerto Rico no hagan las paces con los republicanos, ahí no hay break. O sea, esto para que Puerto Rico se convierta en Estado, los republicanos tienen que sentir que ellos también son parte del proceso. Eso sí, ahí sí estoy de acuerdo.
No, lo que pasa es que es esto del politiquerismo. El politiquerismo es lo que ha afectado todas estas transiciones. Pero ellos saben que nunca va a poder ser Estado, porque ellos saben dentro de sí que si ellos promueven la estadidad como Puerto Rico parte anexo de Estados Unidos, ellos van a perder la mayoría de todos los que se sientan allí en el gobierno. Bueno.
Yo estoy de acuerdo con Ray, Floridiano. Yo creo que es así ahora, pero puede transformarse. Hay que atender el Partido Republicano, los republicanos en Puerto Rico, hay que moverse y dejar saber nuestra voz allí. Porque ciertamente el Partido Nuevo Progresista, históricamente, para las personas que no lo saben, nació en 1967. Nació en medio de una pugna con el Partido Estadista Republicano. Hasta ese momento, los estadistas en Puerto Rico eran todos republicanos, o mayormente republicanos. Cuando llega el programa de Mantengo de Great Society, que le hablé de Lyndon Johnson, en los años 60, entonces es que rompen esos demócratas que están influenciados por el Mantengo de demócrata y forman el Partido Nuevo Progresista. Progresista, que significa en Estados Unidos de izquierda. Uh-huh. Eso es lo que significa la palabra progressive. Así que, y cuando ellos ponen el lema abajo que dice igualdad, eso es un lema demócrata de izquierda. La de izquierda habla de igualdad. La derecha habla de libertades. Ese lenguaje es totalmente distinto. Igualdad significa para ellos que tú le dejas a todo el mundo lo mismo.
Pero es que ese no todo el mundo es el igual. Refrán, ¿no? Es el refrán de los PNP, igualdad.
Igualdad. Sí. Y eso te demuestra, eso es un refrán de izquierda. Uh-huh. Porque la izquierda cree en la igualdad. Si usted se fija en la Constitución de Estados Unidos, en la política de Estados Unidos, en Estados Unidos se habla de libertad. O sea, libertad es lo principal.
Y fíjate.
Y la izquierda habla de igualdad, pero es una igualdad como de esta de
embuste. Como social.
Nadie es igual. Socialismo. Todo el mundo tiene distintos talentos, todo el mundo uh-huh. tiene distintos esfuerzos. Tú puedes ser igual ante la ley, pero uh-huh. no puedes ser igual en la realidad.
Claro, es que el que trabaja bueno. tiene su recompensa y el que no trabaja, pues no la tiene. Pues entonces, de alguna forma, somos diferentes. Somos
no iguales que ante la ley. Que yo, si tú no estudiaste o si tú no te esfuerzas todos los días, sales a las 7 de la mañana a la calle.
Yo no pretendo tener el beneficio tuyo.
Mira, hay un punto aquí, ¿verdad? Porque una cosa que estamos viendo es fuerte. Mira, hace un rato veía un reportaje sobre la forma en que Estados Unidos ve la situación de Hamas y de Israel, y dice que 9 de cada 10 están de acuerdo en que Estados Unidos tiene que apoyar a Israel. Mira la encuesta. Sin embargo, lo que tú ves en los medios protestando son los Free Palestine. Entonces tú dices, ¿dónde está esta gente parada? No,
Rey, tú sabes eso más que nosotros. Tú sabes cómo los medios televisan las cosas.
Pero fíjate una cosa interesante, es que decía que 7 de cada 10 musulmanes votó por Biden. Y ahora, en la forma que Biden está trabajando el asunto, solamente 2 de cada 10 musulmanes está de acuerdo con Biden. O sea, aún los musulmanes no quieren que se negocie con Hamas. Eso es lo que está ocurriendo. Aún los musulmanes. Entonces, uno ve eso. Uno ve lo que está pasando con los afroamericanos, que se están moviendo más hacia apoyo a Donald Trump. Los hispanos moviéndose más hacia el apoyo de Donald Trump. Entonces uno dice, ok, ¿con qué cuenta Biden? Yo pienso que lo único que Biden cuenta en este momento son con la comunidad LGBT, con los abortistas, con todos los que quieren de alguna forma un cambio en la estructura de la familia.
Bueno, y además de eso, Ray, él cuenta con Hollywood, con los artistas de Hollywood. Él cuenta con los medios principales de comunicación tradicional, con New York Times, el Washington Post, CNN, MSNBC. Él cuenta con ese sector también. Así que, porque la comunidad LGBT son 2-3% de la población. Y él cuenta, sobre todo, con la población que vive mayormente del gobierno de Mantengo. Él cuenta con ese voto y es el voto más grande. Es decir, el voto demócrata más grande son las mujeres solteras que necesitan de la ayuda del gobierno federal en cosas como Head Start, como WIC, como los programas estos de escuelas, como los almuerzos en las escuelas públicas. Ese es el bloque demócrata con que ellos cuentan y siempre han contado. Además, tenían un bloque afroamericano que se está desmoronando y un bloque latino que también se está desmoronando.
Sí, lo que pasa es que ellos le daban de alguna forma financiamiento, y cuando eso se acabe, ya se desmantela toda esa bobada, porque son una pequeña minoría que lo que hacen no hacen son revueltas, no son manifestantes, van a hacer revueltas, incendiar, tirar acá, hasta los mismos slogans de ellos no tienen ni sentido.
Lo que pasa es, Floridiano, que se crea una percepción en la calle afuera diciendo, wow, la gente está molesta o la gente está a favor de lo que está pasando. Entonces la gente repite, tú ves hasta niños que están, o adolescentes, que repiten esas historias porque entran a TikTok y ven un video, todo eso se le da fuerza. Ese es el problema, vale. El control de la mente.
Y pero eso es parte del gobierno también. Ray, tú tienes toda la razón. Yo no sé si los que nos ven y nos escuchan saben que en TikTok es un medio que es propiedad del Partido Comunista Chino. Y tiene un mensaje en China que es de cuestiones cívicas y patriotismo. Y en el occidente tiene un mensaje de decadencia social. Y una de esas blogueras, o como se llame, uh-huh, puso el manifiesto de Osama Bin Laden. Y lo publicó. Y esto es para personas de esta generación, de menos de 25 años, lo que fuera. Y 14 millones de personas leyeron el discurso de Osama Bin Laden, que todo el mundo sabe quién es. Y empezaron a ponerse, decir que Osama Bin Laden tenía razón en que Estados Unidos es un país decadente, que no sirve para nada y que debe ser destruido. 14 millones. Wow. O sea que, bueno, la propaganda china está ahí.
Pero para que ustedes vean cuán importante, nosotros, por ejemplo, pues no tenemos que hacerlo. Nosotros hemos tenido que últimamente entrar en TikTok más activo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si nos desaparecemos de esa plataforma, pues controla otra noticia. Mira lo que dice el Pew Research, que vi esta nota en esta semana, la añado aquí, noviembre 15 salió esto. Más americanos están buscando noticias en TikTok. ¿Y quiénes son? 18 a 29 y el 30 a 49 son los que más están buscando. Debajo de los 30 están buscando noticias en TikTok. Cuando tú de momento ves y buscas ahí qué es lo que hay en TikTok, tú te das cuenta que dices, wow, lo que está informando. Pero la gente está buscando noticias en TikTok y es increíble que los chinos sean los que sean los que decidan qué noticias van a recibir los jóvenes.
Y lo más increíble es que TikTok, ese nombre es para Occidente, porque en China no es TikTok, no. El nombre es otro, ¿no? Es otra aplicación, no es la aplicación de esto. Esto está hecho para poner a los americanos y Occidente de lo que pica el pollo, para que no aprendan nada, mientras que en China los nenes están aprendiendo matemáticas, todas las ciencias, y los americanos están haciendo protestas, que si Black Lives Matter, bobada, embobería, enseñando ideología de género a los nenes a la escuela, que eso no, nada, de lo que pica el pollo. Después de que Donald Trump tiene que venir a gobernar este país el otro y día, no se negocia con terroristas.
Sí.
Punto y se acabó.
El otro día, uno de nuestros oyentes, Mr. Suavena, me envió un video interesante donde un artista de hip hop estaba diciendo cómo el hip hop durante los últimos 50 años ha dañado a la juventud, ha traído letras malas. Y él me decía, mira, cámbiale esto y ponle reggaetón. Es lo mismo que están haciendo con los jóvenes en este momento, donde tú tienes el reggaetón dándote esto, y eso es lo que vamos a tener en Entonces uno se pregunta, ¿eso es de casualidad? ¿Eso es de casualidad? ¿O esto lo han hecho particularmente para dañar a los hispanos y a los afroamericanos? Buena pregunta.
Bueno, yo creo que tiene algo, no tiene nada de casualidad que se destaquen los artistas más negativos y no se destaquen los artistas, porque hay artistas de música urbana que son buenos y no están todo el tiempo con el sonido de la pistola chamboneando, ni disparos, que es lo más dañino, ¿no? Como que, y hablando de las mujeres de forma de derogatoria, que son nalgas, que si aquello. O sea, ese sector es el que se está destacando y se le está poniendo dinero, pero ese no es el único sector artístico. Yo no creo en la censura, pero yo creo que sí, que hay, es algo adrede, y siempre lo ha sido, porque también lo era con otros géneros, de que la música que más se pone es la más negativa.
Claro, igual que donde dejan que la droga crezca, lamentablemente.
Lamentablemente.
Bueno, Michael, nos vemos el próximo lunes. Oye, ya nos dijeron que la última semana de diciembre nos vamos free, todo el mundo. Así.
¿De vacaciones?
Yo también.
Libre, pero estos lunes sí va a haber ya está. Okay, ya okay.
Ah, bien, hasta que llegue Nochebuena o lo que sea.
Sí, gracias, Michael. Hasta el próximo lunes, ¿ok?
Gracias a ti. Saludos a ti, Floridiano. Gracias a Ray, y a todos los que nos están viendo y escuchando.
Que te busquen en las redes sociales como el licenciado Corona en X, ¿verdad? Antes Twitter. Ahí está tuiteando todo lo más caliente. Sígalo, vete, búsquelo, síguelo y déjale retweet a los tweets.
Y le aseguro que digo lo que pienso y no me alineo con ninguno. Algunos se molestarán, otros estarán de acuerdo, pero siempre quiero que se pongan a pensar con cada cosa que yo digo y que investiguen. Claro. No me crean a mí.
No me crean. No le crean. No me crean,
investiguen y averigüen si lo que yo estoy diciendo es cierto o no, porque uno trata de decirle cosas que los medios no le dicen a usted. Y no me caso con nadie, así que siempre a sus órdenes y voy a seguir escribiendo porque yo me impido así de momento y empiezo a escribir. Así
sin filtro. Bueno, te cuida Michael, ¿ok?
Saludos, bye.
Seguro que sí, señoras y señores. Ahí estaba el licenciado Michael Corona. Nosotros nos vemos mañana en The Chicken House, el gallinero. Bye, bye, Floridiano.
Hasta mañana, mi gente.